Every week you can catch up with the life, culture and history of Spain, brought to you by Arrow FM in Masterton. If you want to hear more in Spanish and the voices of Auckland's Spanish-speaking community, you can apply for time on Planet FM. Phone us on 815 8600 or go to planetaudio.org.nz/makeradio.
Hola and bienvenida to Veronica on Canal Español.
Hola, bienvenidos otra vez a otra edición de Canal Español, aquí como todas las semanas, y esta semana bien tengo a Astrid, a Maya y Verónica. Y como sabéis, este programa pues está dedicado a nuestras tierras queridas de Argentina y España, y todas las semanas pues os traemos pues algo diferente o un tema o algo que pasa en nuestras vidas. También muchas veces charlamos, ¿a que sí?
Sí.
Sí. Y se nos pasa la hora súper deprisa y estamos hablando y charlando. Total, que esta semana habíamos pensado dar un poquito de tres o cuatro diferentes asuntos, sí, ¿no? Vamos a llamar el programa charla.
Misceláneas.
Total. Entonces, cuéntame, Astrid, hay un día muy importante en Argentina, ¿no?
Sí, en julio, sí. El 9 de julio, es el Día de la Independencia.
Ok.
Argentina tiene dos fechas patrias muy importantes. Uh-huh. El 25 de mayo de 1810 es el primer gobierno local, ¿no es cierto? En ese entonces todavía era el virreinato del Río de la Plata, bajo control español, ¿no es cierto? Y había un virrey. Entonces, en 1810 era un clima político bastante enrarecido. Las colonias estaban medio hartas de ser colonia.
Sí.
Y también lo que había pasado en España, Napoleón III había invadido España en ese momento. Entonces era como, dijeron, bueno, este es nuestro tiempo.
Nuestra oportunidad.
Y se declaró un gobierno independiente. Todavía no eran independientes. No declararon ser país, pero un gobierno independiente. Y seis años más tarde, en 1816, se declara finalmente la independencia.
Y ahí.
Y se firma la declaración de la independencia, que estaba basada en la declaración de la independencia de Estados Unidos, porque en esa época muchas colonias estaban rompiendo lazos, ¿no es cierto?
¿Fue Argentina la primera colonia de España que se...?
Me parece que no. No te puedo decir quién fue el primero, pero esto ya venía hace tiempo. Fueron años de guerras.
Qué mal.
Y de no solo guerras de liberación, ¿no es cierto? De los locales contra fuerzas españolas, que en realidad eran casi todos españoles. Pero luego guerras civiles e internas y luego guerras de frontera, ¿no es cierto? La guerra del Paraguay, la guerra con Brasil. Por eso fueron años y años de ríos de sangre.
Qué mal.
Pero bueno, lo que se festeja ahora es la independencia, ¿no es cierto?
Claro.
De Argentina como país. Y sucedió el 9 de julio de 1816 en la provincia de Tucumán. Porque una de las
cosas...
ella también
Maya
quiere opinar.
Claro, también está opinando aquí.
También sucedía en Argentina era una lucha entre Buenos Aires, que era el puerto principal, y el resto de las provincias.
Okay.
El resto de la federación. Entonces, por muchos años también hubo conflictos entre los que se llamaban los unitarios y los federales. Los federales se suponía que representaban el resto de las provincias, ¿no es cierto? Y contra el gobierno centralizado de lo que era Buenos Aires.
Okay. Por eso... Ella también está hablando. Y como nos reímos, se cree que es muy graciosa.
Así que sí, bueno, hay mucho... tiene mucho contenido, ¿no es cierto? No es solo, bueno, somos libres y ya. Sí. Esto se venía cocinando hacía mucho tiempo. Y luego, inclusive durante estas deliberaciones sobre ser libres o no y la de declararse independientes, ya había conflictos de poder, ¿no es cierto? ¿Cómo se iba? Había primero triunviratos, eran tres... No es cierto, no había presidente.
Sí,
o sea, ¿quién iba a ser jefe, no?
Sí.
Y bueno, como siempre en la política, es complicado. Así que no los vamos a aburrir con los detalles. Y bueno, hay muchas opiniones también, ¿no es cierto? Como siempre. Pero bueno, esta semana fue el 9 de julio y lo que se celebra, más allá de todas esas luchas internas, es que Argentina era un país libre e independiente.
Claro.
Sí, qué bien.
¿Y cómo se celebra ahora los festejos? ¿Cómo son?
Los festejos, el 9 de julio siempre es feriado.
Okay.
Y no se mueve, es feriado y generalmente hay desfiles. Maya está participando también.
Maya también. Sí. Vamos a tener que hacer una pausa y ponerla en otro el suelo micrófono. Porque si no, no podemos. Vale, vamos a hacer una pausa.
Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Vascarpaza y Napoleón, Yandasto y Marimón, Gatica y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia junto a un cabezón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, hacete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
Pues seguimos después de la pausa, que habíamos tenido que tener una pausa. De todas formas, es bueno tener pausa de música, porque Maya quería, estaba, digo lo que ha pasado. Estaba sentada en las rodillas de Astrid, y claro, con el micrófono delante, y estaba ella pues hablando también. Ahora la hemos sentado al lado de Astrid en otra silla con otro micrófono que no está encendido, menos mal, y se cree ella que también está hablando. Sí. Pero bueno, total, que estábamos hablando antes de la pausa del 9 de julio, que es un día muy importante en Argentina porque es el Día de la Independencia. Sí. Y nos has contado un poco lo que es la historia, lo que pasó, más o menos, en resumen. Y te quería preguntar entonces, los festejos de Argentina, sí, ¿qué pasan? O sea, ¿día festivo?
Sí, es un día festivo, sí. Es siempre feriado. No, okay, importa cuándo caiga, es inamovible. Si cae, sí, un domingo, lo que sea, siempre es feriado.
Okay.
Hay otros feriados, sí, que si caen un fin de semana, se los mueve el lunes o el viernes.
Okay.
¿No es cierto? Pero el 25 de mayo y el 9 de julio no se mueven.
Ah, okay.
Y siempre hay celebraciones, más que nada en la parte escolar, ¿no es cierto?
Claro.
Se estudia, bueno, inclusive cuando uno es pequeño en la, uh-huh, escuela primaria, se preparan actos. Sí. ¿No es cierto? Entonces sí. Es la bandera y generalmente hay una obra teatral representando lo que sucedió en la casa de Tucumán. Todas las manualidades son con la casita de Tucumán.
Okay.
Es una casa antigua que todavía existe, que tiene una puerta... Es bastante particular, una puerta en el centro que tiene un arco arriba y en ambos costados unas columnas que son como candy cane, así que dan... como se llama, torcidas. Como si fueran torcidas y dos ventanitas. Uh-huh. Así que esos son los símbolos, ¿no es cierto? La bandera siempre presente y la casa de Tucumán. Y aprender los nombres de los que estaban presentes, que firmaron la declaración de la independencia, que son nombres comunes, ya que todas las calles se llaman así. Por ejemplo, la avenida principal en Buenos Aires es 9 de julio, donde está el obelisco.
¿No es cierto? Qué interesante.
Y todas las cosas importantes pasan en la 9 de julio. Uh-huh. No solo los festejos, cuando hay paros, cuando hay riots, siempre es la 9 de julio. También se está cerca donde está la Casa de Gobierno, que es la Casa Rosada, y el Obelisco. Esos son puntos claves de Argentina. No solo en las partes cuando se festejan cosas, pero cuando las cosas se ponen muy mal, son siempre
el punto
clave, ¿no es cierto? Uh-huh. En el 2016 fue el bicentenario de la independencia y fueron... festejos increíbles.
Me lo imagino, ¿no? Qué bien.
Mucho más grandes que en el pasado. Siempre se festeja, ¿no?
Sí.
Y hay desfiles. Ah, en todas las ciudades hay un desfile. Desfilan los colegios o los grupos de scouts, las bandas.
Yo lo veo que es muy importante, ¿sabes? Y para aprender a los niños la historia, lo que ha pasado de tu país, es súper importante.
Y cuando fue el bicentenario... hubo muchísimo más y a mí lo que me gusta más es cuando desfilan los granaderos, que es la guardia de honor, ¿no es cierto? Y cuando marchan ellos es muy bonito, tienen los uniformes son los mismos que usaban los soldados de San Martín, que él fue el que dirigió las guerras de independencia, ¿no es cierto? Él creó ese batallón. Uh-huh. Y ese es mucho honor para los soldados entrar a ese batallón, ¿no es cierto?
Claro.
Y también hay otros batallones que son los patricios, que sería como la infantería y diferentes niveles, y los uniformes son preciosos.
Wow.
Porque son montados, los granaderos son a caballo, son montados, están los dragones y los patricios, y tienen galeras y plumas y cosas, es muy chulo. Además toman los soldados más lindos también, ¿no? Más guapos y más altos. Uno de mis tíos fue granadero. Y porque era muy alto y mucha pinta, ¿no? Entonces los más lindos ahora son un poco no son tan estrictos, un poco más abiertos, pero sí siempre eran los granaderos eran todos los guapos y altos.
Vale.
Pero bueno, siempre las banderas y desfiles y las comidas tradicionales, ¿no? En los restaurantes y la gente.
Comida. Cuéntame de comida.
Locros. Yeah. Fiestas grandes, ¿no? Asados, pero más que nada se trata de volver un poco a lo que se comían en ese tiempo. Uh-huh. Que serían el locro, ¿no es cierto? Que es un guisado, una comida de cuchara que lleva garbanzos y muchas carnes. Uh-huh. Es muy muy rico.
Oh, qué bueno.
Y mazamorra que se hace con maíz. También empanadas y una cosa que siempre se hace en las escuelas es fundraiser, para juntar dinero.
Sí.
Son pastelitos. Y los pastelitos es una masa de hojaldre.
Sí, qué bueno.
¿Sabes el hojaldre, no es cierto?
Sí,
y dentro se los hace generalmente de dulce de batata o de membrillo.
Ay, qué bueno.
Entonces se pone un cuadradito de masa de hojaldre, un pedacito de membrillo y luego otro pedacito, se lo tapa otra vez y se lo aprieta. Y eso se lo fríe. Entonces se abre, se lo fríe y así cuando está todo inflado se lo pone cuando está caliente en almíbar.
En almíbar.
Se lo baña en almíbar y es una bomba, ¿no? Y se los hace pequeñitos o grandes y se lo pone con grajeas celeste y blancas, ¿no es cierto? Sí. Patriótico.
Qué bien.
Y es el clásico de las escuelas, ¿no?
Sí, sí.
Y yo recuerdo a mi mamá haciendo cientos de pastelitos para más que nada para las escuelas y hacer la masa ella misma el hojaldre
wow.
Sí, con manteca,
que eso tarda súper
sí,
súper
por eso era, imagínate era todo un acontecimiento porque además de ella era maestra,
sí.
Así que preparaba todo para sus alumnos, ¿no es cierto?
Más la comida.
Más lo, siempre alguna de nosotras estaba actuando, así que había que ensayar bailes tradicionales y buscar disfraces y peinados, hacer los pasteles.
Por favor,
así
qué
que,
día.
Por eso siempre las fiestas patrias eran un loquero en mi casa, porque era todo pasaba.
Cao. Sí. Total, ¿no? Fíjate. Wow.
Pero sí, es una celebración linda, porque...
Sí. Claro.
Es sin no tiene que ver con la situación política ni nada, sino que es una celebración como nación, ¿no es cierto?
Claro, eso lo veo yo también muy bonito. Eso se hace mucho en España también, cuando son los días, por ejemplo, el día de Andalucía o el día de, ¿sabes?
De la identidad y celebrar lo que hace
y es
la
importante,
comunidad, ¿no es cierto?
Es importante que no se olviden esos días, pienso, para nada. Aquí, por ejemplo, en Nueva Zelanda, pues tenemos el Anzac Day y tenemos otros días también que recordamos, ¿no? Lo que pasó y eso.
Inclusive las celebraciones de Waitangi,
ahí,
¿no es cierto?
Ahí,
que son muy importantes.
Muy importantes y esos son pues lo mismo, ¿no? ¿Tú harías algo aquí en Nueva Zelanda el 9 de julio o no?
Personalmente,
¿haces algo con tus niñas? No,
se me pasó completamente.
Sí.
Que medio flojo de mi parte, ¿no es cierto?
No.
Se hacen celebraciones más que nada en las donde hay más gente. Por
claro.
ejemplo, en Wellington, la embajada, una gala, en los clubes.
Sí.
Ahora hay un festival, los festivales de tango, se hacen milongas. Pero bueno,
aquí como estamos tan
medio...
sola y en Masterton, hay que ser las dos. Somos una argentina y una española. Y
la verdad, iba a ser pastelitos, pero... mucho con niños resfriados aceite de freír no es muy aconsejable. Prometo hacerte, pero
no te preocupes, mujer. Bueno, vamos a hacer una pausa otra vez y volvemos enseguida.
Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena, solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo.
Thank you.
Bueno, pues acabamos de volver al programa con Canal Español, como sabéis, que estás escuchando esta semana. Deberíamos de llamar el programa diferente.
Sí.
¿A que sí? No, es que el Canal Español no, porque este programa es de Argentina y España. Y está presentado por Verónica Astrid y su hija Maya, que siempre viene con nosotras, y de vez en cuando su otra niña Sofía, que también de vez en cuando está con nosotras. Total, que esta semana pues habíamos pensado de hablar del 9 de julio, que es un día muy importante en Argentina porque es el Día de la Independencia. Y Astrid, en la pausa que acabamos de tener, me acaba de enseñar un vídeo de las danzas que hacéis, ¿no? Y de las cosas tradicionales que pasan en ese día en Argentina, ¿no? O sea, cuéntame, o sea, los trajes son súper coloniales, ¿no?
Sí, se trata, especialmente en las escuelas, ¿no es cierto? Los actos escolares se trata de representar... los trajes de época o lo que se hacía, ¿no es cierto?, en la época. Entonces, más que nada en la escuela es el proceso de poner esa fecha en contexto. Uh-huh. No solo el contexto histórico, pero el contexto social. Entonces, siempre en los actos se trataba de representar la composición social de la época. Uh-huh. Entonces estaban las damas españolas, las señoras, ¿no?
Claro.
Entonces había que buscar... me acuerdo de haberme tocado, a todos nos ha tocado alguna vez, llamados de dama antigua.
Ajá.
Y eran vestidos con miriñaque, ¿no es cierto? Que sería el petticoat, así con los aros de alambre, bien así grande.
Ay, qué chulo.
Y había que buscar chalinas y peinetones.
Ajá.
Y algunas chicas tenían peinetones de en serio, de sus abuelas, o qué, hermosos.
Sí.
Pero bueno, no pasaba muy seguido.
Claro.
Y los fabricaban, ¿no? Uh-huh. Con cartón. O me acuerdo
cartón,
una vez con
me encanta, vamos, el cartón.
Con el film, y me acuerdo algunos que se hacían con el film de las radiografías. De radiografías viejas.
¿Sí?
Se las limpiaba, ¿no? Con lavandina o con cloro o lo que sea.
Sí.
Y entonces se podía cortar.
Y se quedaban, claro.
Y se le pegaba con... porque se puede recortar y hacer como los firuletes, ¿no? Que tiene un peinetón. Y se le pegaba arriba una cartulina o algo de color, entonces se queda, ¿no?
¡Ay, mira! ¡Qué inteligente!
Tipo MacGyver, ¿no? Y perlas. Había todo, me acuerdo de él. Esto todo sucedía, ya te digo, no solo por mí o por mis hermanas, pero bueno, mi mamá siendo maestra siempre era el
claro.
Las preparaciones, ¿no? Bueno, ¿quién se viste de dama antigua? ¿Quién me presta el vestido?
Okay.
O fulano me presta el chal y yo hago la peineta.
Ay, 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 fíjate.
Y también había también vestirse de paisana. La paisana es la persona...
que no están...
nacional, que no son españoles o son mestizos, ¿no es cierto?
Uh-huh. Okay.
Entonces la vestimenta es diferente.
Sí, en el vídeo que me acabas de enseñar en la pausa, ¿esos vestidos cuáles eran? Porque
había mezclados.
Son de danza, ¿no?
Sí, de danza.
Sí.
Uh-huh. Es un grupo de danza y había algunas muchachas vestidas más como de señora española.
Uh-huh.
No. Y luego había otras chicas más vestidas lo que llamamos de paisana, que es un vestido más simple, ¿no es cierto?
Sí.
Realmente se usa dos trenzas y alpargatas, un delantal.
Sí, una falda larga.
Una falda bien larga.
Uh-huh. Sí,
también,
y bien amplia, ¿no?
Y amplia, y también con miriñaques, pero sin aros.
Uh-huh.
O sea, que sea no tan armada.
Uh-huh.
Y para los bailes, en este que te mostré se llama el minué federal.
Que es muy como una como un vals.
Es europea, ¿no? Es como un vals, ¿no es cierto?
Un vals total.
Y los movimientos, que es el 1, 2, 3, con las faldas y con las manos alzadas.
Ajá.
Y nunca se toca al compañero, ¿no? ¿Cierto? Es como un duelo, o sea, se acerca y se da vuelta, pero no es nada que ver con el tango.
Okay.
El tango es todo, todos hacen todo.
¿Cuándo empezó el tango?
Es muy muy antiguo.
Sí, también, ¿no?
Y lo podemos dejar para otro programa.
Total.
Y el minué es una danza tradicional que se hace en Europa, ¿no es cierto? En España y en Francia, que eran las danzas de moda.
Claro, imaginaros todo en los 1816.
Sí,
o sea, que imaginaron, ¿no?
La primera mitad del 1800, las modas, también se representaba parte de esa representación social, lo que se vendía, ¿no? Y siempre había que... Estaba el que fabricaba velas, el que vendía la negra vendiendo mazamorra, porque había una gran composición de afroamericanos también.
En Argentina.
En Argentina, en ese momento.
Uh-huh.
Que la esclavitud se había abolido hacía bastante, así que no había no tenían por qué venir a Argentina.
No.
Pero luego, en esas guerras que yo te contaba, guerras civiles y qué sé yo, iban a pelear por sus amos o por sus señores, y la mayoría perecieron, ¿cierto? Mm. Por eso en Argentina, así tradicionalmente, gente de África no hay muchos.
No.
La gente que tiene herencia africana es más reciente.
Ah.
Que han venido de Brasil, y en los últimos años gente de que han venido de África también, ¿no?
Claro,
¿cierto? A buscar
una vida nueva.
Uh-huh. En Brasil la situación era bastante diferente porque estaba bajo control portugués.
Sí, que era diferente.
Y tenían un comercio muchísimo más alto
de esclavos.
Por eso la composición étnica de Argentina es bastante diferente.
Diferente, claro. Sí.
Y siempre parece, cuando ahora de grande me parece un espanto, ¿no?
Mm.
Pero alguien se tenía que disfrazar de negro y te pintaban la cara, blackface, con un corcho quemado. Inclusive ahora se hace.
Sí.
Y me parece espantoso, ¿no? Pero
no,
uno
pero,
cuando es chico lo hace, ¿no es cierto?
Sí, es historia.
Así es, como no hay gente de África, alguien se tiene que disfrazar. Esa es una de las cosas que de la parte cultural, ¿no es cierto? Cómo se representa y cómo cambian los sentidos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y
total.
El respeto hacia otras culturas, pero bueno, todavía pasa esa representación.
Sí.
Otras, además de esa parte, ¿no es cierto? La parte europea y del minué y las damas antiguas, se celebra también lo que es argentino, ¿no es cierto? Las danzas folclóricas argentinas. Entonces va a haber se baila una zamba o chacareras.
Okay.
Y esto es ya como la identidad local, ¿no es cierto? Esta gente que le dicen el criollo, que es una mezcla de español que ha nacido en Argentina. O también que se ha mestizado, ¿no es cierto? Con gentes aborígenes.
Uh-huh.
Y entonces de ahí nace el gaucho también.
Ah.
Y es la tradición gauchesca.
Ah.
Entonces va a estar la ropa ya cambia y las danzas también, ¿cierto?
Claro, sí.
Entonces los vestidos de las chicas, ya hablamos, te contaba que es una falda larga, que generalmente es un vestido con un delantal, el cabello largo, bueno, y con trenzas, y se ponían cintas celestes y blancas en las trenzas largas. Y un pañuelo, siempre un pañuelo, porque el pañuelo es muy importante en la danza también.
Lo veo mucho en Argentina.
Como el minué,
y
parte de la danza es hacer revolear el pañuelo o el pañuelo del compañero.
Ah.
Nunca se toca el compañero de la mano, que siempre
pero
a través
se toca
del pañuelo.
Por el pañuelo. Sí. Ah, mira qué interesante, fíjate. Ajá.
Y también las danzas masculinas, que por ejemplo el malambo, se bailan hombres y mujeres, pero el acto principal es el hombre, el zapateo, ¿no es cierto?
Ah, mira. Ajá.
Entonces,
¿y qué se ponen los hombres? ¿Qué ropa tienen los hombres?
Bueno, tradicionalmente son bombachas, le dicen bombachas, son los pantalones, ¿no es cierto? Unos pantalones que son
negros o gris,
de cualquier color en realidad.
Okay.
Las bombachas hasta pueden ser de jeans, yo tengo bombachas de jeans muy chulas.
Okay.
Y la bombacha es un pantalón que las piernas, imagínense un pantalón de jean que es ajustado, esto tiene pinzas arriba, entonces se hace sería como un harem pants. ¿No es cierto? Gordas.
Sí.
Y esta, tenés que pensar que esta gente se la pasaba la vida sobre caballos.
Claro.
Entonces es una prenda que es muy,
muy cómoda.
Muy cómoda para saltar.
Para montar el caballo, claro.
Entonces tienen la cintura, esas pinzas, es más amplio entre las rodillas y luego se ajusta de nuevo al tobillo. Y tiene un botón. Entonces uno lo puede cerrar para meter el pie en la bota.
Claro.
O las alpargatas, ¿no es cierto?
Ajá.
Entonces, si es un gaucho más budget, las alpargatas.
Más baratito.
Sí. Pero luego, por ejemplo, para bailar el malambo tiene que ser botas.
Claro,
zapateo, es la bota.
Sí.
Pero las chicas generalmente son alpargatas. Los hombres también... y tradicionalmente eran las alpargatas o las botas de potro. Y no eran botas en realidad, sino que era piel de caballo, el cuero del caballo, y se envolvían los pies.
Ah, sí, sí, como gaiters, ¿no?
Que se se envolvían el pie en eso y esas eran las botas.
Ah, fíjate.
Y bueno, es muy importante cuando uno ve los gauchos de en serio, ¿no? Tienen el cinto, es muy importante. Y
eso,
ese cinto es
te lo
ancho.
Quería preguntar, sí, el cinto.
El cinto es bien ancho y yo me acuerdo de ver... de gauchos viejos, ¿no? Lleno de monedas de plata. De monedas,
mira,
¿no?
Fíjate.
Monedas así pegadas o, o encajes de plata.
Sí.
Cadenas. Y luego el facón, que es un cuchillo enorme. Que el facón es como si fuera... Tiene más o menos este largo, que serán unos 30, 40 centímetros. Y es una hoja doble de mango muy trabajado y vaina. Y generalmente esa vaina y ese mango son de plata. Es muy valioso y es muy bonito, muy trabajado. Y es y esa ese facón es muy importante porque se usa no solo para, más que nada, para defenderse, ¿no es cierto?
Claro.
Pero también para carnear los animales,
claro.
Para todo, para comer.
Sí,
es muy valioso. Sí. Se los puede, cuando uno los compra, se puede comprar baratos, pero no son reales. Pero los que son...
Súper
son
guay.
Hechos a mano y...
Son súper caros, ¿no?
Y son... No hay dos que sean iguales.
Ah, mira.
¿No es cierto?
Ah, ok. Son
muy
unique.
Bonitos. Únicos y sí. preciosos, pero bueno, es un cuchillote.
Total, sí.
Entonces siempre el gaucho va a tener ese...
O sea, que sería un poco como el zorro, ¿no?
Sí, el zorro usaba una espada, un florete, ¿no?
Sí.
Esto es un cuchillo de hoja
pequeñito.
Ancha. La hoja tendrá 4 centímetros de ancho y hasta 30, 40 centímetros de largo.
Sí. Pero no te digo como lo que es la cinta.
Sí, esa cinta, bueno, sí. Porque tiene muchos aspectos también de cómo se viste el europeo.
Okay,
es una mezcla,
claro.
¿No es cierto? Bueno, las bocatas de potro. Luego, generalmente, es una camisa blanca.
Sí, claro, la camisa blanca.
Y un chaleco.
Sí.
Y se usa
sin brazos
o el poncho muy importante.
y ese poncho también
para todo era para el frío, para la
el
lluvia
calor.
Para el calor y el poncho, sabemos cómo es el poncho, generalmente se lo usa con el brazo de el brazo que saca el cuchillo descubierto,
claro,
para poder desenvainar, ¿no es cierto? Y se usa y el sombrero.
Ay, el sombrero. Ay, sí. Cuéntame el sombrero después de la pausa,
sí,
¿vale? Porque tenemos que hacer la pausa de las noticias y volvemos enseguida.
Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias. Hay muy pocos días en los que la actualidad nos permite abrir con una buena noticia. Y hoy es una de esas escasas y felices jornadas. Hace escasamente 4 minutos, las fuerzas de rescate tailandesas han conseguido sacar fuera de la cueva en la que estaban atrapados a todo el equipo de los jabalíes que durante 12 días han mantenido con el alma en vilo a sus familias, a su país y podemos decir sin temor a equivocarnos que a buena parte del planeta. Las buenas noticias existen y hoy les vamos a contar una de ellas.
En Onda Cero, Noticias Mediodía. Con Elena Gijón.
Buenas tardes, por fin ya están fuera los 12 niños y el monitor de Tailandia que para celebrar un cumpleaños decidieron adentrarse en una cueva que ha podido costarles la vida. Ya están fuera y han sido trasladados a hospitales. Queda por confirmar la salida de los 3 marines tailandeses y un médico australiano que les han acompañado, Ángel Gonzalo.
19 buceadores se introducían a primera hora en la cueva de Tan Luang para llevar a cabo la fase final del rescate. El jefe del equipo de salvamento confiaba en todo momento que en cuanto se reanudaron las tareas, en breve todo estaría concluido. Solo resta, pues, sumar a los niños y su monitor a quienes han estado cuidando de ellos.
Esperamos que si no hay condiciones inusuales, podamos confirmar que los 4 niños, el entrenador y el doctor, y los 3 marines que han estado con los chicos desde el primer día, salgan hoy.
El objetivo era concluir todo el operativo antes de que puedan llegar nuevas lluvias monzónicas.
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, propone modificar el Código Penal para que en caso de que no haya un sí expreso de la mujer, se considere agresión sexual. Marisa Menéndez.
Una reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal similar al modelo de Suecia, que en mayo aprobó una ley que vincula los delitos sexuales a la falta de consentimiento expreso. Carmen Calvo asegura que no se puede permitir que lo que es un delito contra las mujeres no se considere como tal debido a una interpretación.
Es algo tan rotundo, tan perfecto, como que si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no. Y ahí es donde está preservada su autonomía, su libertad, el respeto a su persona y a su sexualidad.
Calvo ha anunciado además que ha encargado a la RAE un estudio para adecuar el lenguaje de la Constitución y que sea inclusivo y contemple también a las mujeres.
Ha comparecido también en el Congreso la ministra de Economía, Nadia Calviño, que asegura que hacer compatible la agenda social del gobierno y el cumplimiento del déficit no supone ningún problema, y ha señalado como prioridad de su departamento generar empleo de calidad. Comparecencia que ha seguido Ignacio Rodríguez Burgos.
España no se puede acostumbrar a tener una tasa de paro superior al 15%, dice la ministra Nadia Calviño, quien considera que el mercado laboral español es disfuncional, de baja calidad. La crisis, además, nos ha dejado como herencia una elevada desigualdad.
La recuperación no está beneficiando a todos los ciudadanos por igual. La tercera herencia de la crisis es, sin lugar a duda, el aumento de la pobreza y las desigualdades. Así lo constata, por ejemplo, el índice Gini, según el cual España era en 2016 el cuarto país de la Unión Europea con mayor desigualdad.
La ministra de Economía dice que hay que conjugar el equilibrio presupuestario con la agenda social, insiste en que hay que luchar contra la deuda y anuncia la creación de una gran autoridad supervisora para vigilar y dar la alarma ante una posible nueva crisis.
Entre tanto, el presidente del gobierno recibía hoy por segunda vez desde que llegó a Moncloa a los agentes sociales. La excusa era presentar el pacto salarial acordado entre patronal y sindicatos, pero encima de la mesa también comenzar los retoques de la reforma laboral. Moncloa, David Robles.
Sí, algo más de hora y media ha durado esta reunión en la que los líderes sindicales y empresariales han explicado a Pedro Sánchez el detalle del acuerdo de negociación colectiva, sobre todo la parte que más afecta al gobierno, y es que el pacto salarial incluye una decena de temas a tratar de forma tripartita, como las subcontratas, el absentismo, la brecha de género. Los primeros en comparecer han sido los empresarios, que se quejan del alto impuesto de sociedades, de los más altos de Europa, dicen, y advierten del riesgo de aumentar el gasto y con ello el déficit. Joan Rosell, presidente de la COE.
Si no hemos sido capaces de reducir el déficit en los momentos de crecimiento económico, nos hemos de preocupar que en los momentos donde los crecimientos del PIB no sean los que tenemos ahora, no podemos caer en tener déficits más elevados.
Una reunión de la que sale el compromiso de poner en marcha mesas de trabajo compuesta por las tres partes, sindicatos, patronal y el gobierno.
Después de varios días de ganancias, la bolsa española apuesta hoy por mantenerse plana. María Laoz.
Los inversores se lo piensan ante la incertidumbre británica. Después de 5 sesiones consecutivas al alza, con el nivel de los 10.000 puntos en el horizonte, la bolsa española ha apretado el botón de pausa. El IBEX 35 se mueve sin dirección y apenas se mueve unas centésimas porcentuales. Se sitúa alrededor de los 9.930 puntos. En el IBEX suben especialmente la inmobiliaria Merlin, la farmacéutica Grifols y la energética Naturgy. En la parte baja destacan CIA Automotive y BBVA. Este es el que más baja, cuenta con intereses en Turquía, donde el presidente Erdogan ha nombrado a su yerno ministro de Economía. La lira turca bajaba en el mercado de divisas, al igual que la libra esterlina. El Brexit pasa factura a la producción industrial del Reino Unido, mientras el petróleo salta otra vez por encima de los $78.
Un día después de la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra, y hoy día, por tanto, de lecturas del encuentro, los más molestos, los de la CUP. Decían más de uno su portavoz, Vidal Aragonés, que Torra está renunciando a los principios y que ellos darán respuesta.
Intentar aumentar las movilizaciones, así se ha construido y así hicimos efectivo el referéndum de autodeterminación, que por cierto algunos y algunas se reían y decían que nunca lo íbamos a hacer, y así volveremos a poner encima de la mesa la efectividad del proceso de construcción de la República.
Ha salido a defender a Torra su padre político, Puigdemont, que cree plausible que haya explorado un intento de solución política, lo ha dicho en Twitter. También en más de uno, Marta Vilalta, la portavoz de Esquerra, subrayaba que para su formación el mayor éxito de la entrevista es que los dos gobiernos pudieron hablar de tú a tú, equiparando al autonómico con el gobierno central.
Para nosotros era importante porque insistimos muchísimo en poder llegar en esta primera reunión, después de muchos años, que nos reconociéramos de tú a tú, gobierno a gobierno, de una forma bilateral, y poder hablar de todo y sin renunciar a nada, ni por la parte del gobierno catalán ni por la parte del gobierno español. Y esto es lo que ayer pasó.
La reunión de Moncloa se prolongará con más encuentros. El jueves la vicepresidenta Carmen Calvo se reunirá en Moncloa. Moncloa con el vicepresidente catalán Pere Navarro. Se mira con lupa en el PP cualquier movimiento de los líderes nacionales a propósito de su inclinación hacia uno u otro candidato. Hoy hemos conocido que el presidente gallego ha remitido una carta a los compromisarios de su región invitándoles a un acto de Pablo Casado, pero Núñez Feijóo ha aclarado que haría lo mismo con Soraya. Redacción en Galicia, Marta Rodríguez.
En toda Galicia, Dolores de Cospedal ganó las primarias populares, excepto en territorio de José Manuel Baltar. En Ourense ganaba Soraya de Santa María, y con Cospedal fuera de la batalla, los delegados de Galicia apuestan por Pablo Casado y respetar así lo que votó la militancia. El Partido Popular de Galicia ha enviado una carta a los 327 compromisarios gallegos convocándolos a un acto con Pablo Casado en Santiago de Compostela. Será mañana, en el mismo hotel en el que Alberto Núñez Feijóo renunció va a presentarse a la carrera popular. Es un acto para dirigirse a los delegados gallegos que acudirán al Congreso y que el PP de Galicia realizará igualmente con Sainz de Santa María si la ex vicepresidenta lo solicita.
Una jueza de Madrid obliga al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, a comparecer en juicio el próximo 17 de julio por supuesta expulsión irregular de 6 afiliados en Extremadura. Arancha Martín.
Rechaza el juzgado la petición del abogado de Podemos de ser sustituido por el gerente del partido que formaba parte de la comisión de garantías que les expulsó. La magistrada señala que es un interrogatorio de parte y el representante legal es Pablo Iglesias, por lo que, según recoge el auto al que ha tenido acceso EFE, tendrá que presentarse y responder a las preguntas que pueda responder. Una vez más, las diferencias internas de Podemos se dirimen en los juzgados. Ya ocurrió en Baleares y en Galicia, por ejemplo. Ahora, además, será directamente Iglesias quien comparezca para dirimir si hubo expulsión contra los estatutos del partido y contra el reglamento de la Comisión de Garantías.
Javier Rodrigo de Santos, el que fuera concejal de urbanismo del PP en el Ayuntamiento de Palma entre 2003 y 2007 y que ya fue condenado a 5 años de cárcel por varios delitos de abusos sexuales, vuelve a ser investigado por un asunto similar. Onda Cero Mallorca, María Cortés.
La Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos ha confirmado a Onda Cero que 2 presos en tercer grado interpusieron una denuncia contra Rodrigo de Santos por obligarles a mantener relaciones sexuales bajo la amenaza de informar en contra de su libertad a instituciones penitenciarias si no le complacían. El exconcejal del PP era el responsable de un proyecto de esta ONG que facilita la reinserción de los presos y lo expulsó el pasado mes de diciembre cuando tuvieron conocimiento de la investigación que ha abierto un juzgado de Madrid. Rodrigo de Santos se encuentra en libertad provisional y con orden de alejamiento de las víctimas, a pesar de que en el año 2014 abandonó la prisión tras cumplir 5 años de cárcel por abusar de 2 menores y por gastar 50.000 euros de dinero público en servicios sexuales.
Hace unos minutos ha quedado abierta al público en la Catedral del Buen Pastor Donostiarra la capilla ardiente con los restos mortales de José María Setién, el que fuera obispo de San Sebastián. Cuarto encierro de los Sanfermines protagonizado por los Fuenteimbro, que ha provocado 5 trasladados por traumatismo. Onda Cero Pamplona, Milagros Bidondo.
Todos ellos han sido trasladados con heridas leves, 3 de ellos en concreto con luxación en el hombro. Un navarro de Beriain de 51 años, un madrileño de 26 y un alemán de 38. Además, también un pamplonés de 20 años ha sufrido un traumatismo en la rodilla derecha y una contusión lumbar, y un estadounidense de Miami de 50 años sufría fractura de clavícula. De nuevo, por tanto, encierro rápido y limpio el que han protagonizado los Fuenteimbro. Esta tarde serán lidiados a partir de las 6:30 por los diestros Sebastián Castella, Miguel Ángel Pereira y López Simón.
5 muertos en la localidad francesa de Po en un incendio provocado en Ara Hernández.
Se trata de una mujer que ha aparecido maniatada a su hijo y los padres de esta, todos españoles. El 5º cuerpo sería el del presunto autor de los hechos, de nacionalidad francesa, pareja de la mujer y padre del menor. Se cree que habría provocado un fuego en la vivienda y después se habría suicidado. El jefe de bomberos de la ciudad explicaba cuál fue la actuación al acceder al inmueble.
25 personas han sido evacuadas y puestas a disposición de los servicios del ayuntamiento. A la entrada del apartamento lleno de humo hemos encontrado los cuerpos. Entre los que estaban en parada cardiorrespiratoria había 4 adultos y un niño.
En Inglaterra las autoridades están investigando un coche que podría estar contaminado con el agente tóxico Novichok.
En cuanto al tiempo, más calor que ayer con temperaturas próximas a los 40 grados. Asun Salvador.
Córdoba registrará hoy la temperatura más alta con 39 grados. El sol apretará todavía más en el Valle del Guadalquivir, en el del Tajo y el Guadiana, y también en Gran Canaria y en Cataluña. Alcanzarán 37 grados en Jaén, Lérida y Murcia. En el resto de la península y área área mediterránea no se esperan cambios significativos, salvo en Galicia, donde va a haber descenso de temperaturas. En La Coruña apenas llegarán a los 23 y en el sur, en Cádiz, refresca por efecto del viento que soplará de poniente en el estrecho, de componente sur en el litoral mediterráneo y de componente norte en el extremo norte peninsular. En Canarias, como ayer, los alisios podrían ser fuertes a lo largo de la jornada.
Son las 2 de la tarde y 12 minutos, la 1 y 12 en Canarias.
Pues después de la pausa, después de las noticias, después de la siguiente canción, volvemos con el programa, y esta semana pues lo hemos dedicado en realidad a lo que es el 9 de julio, que es un día súper importante en Argentina, porque es el día de la independencia. Astrid me está contando un poco la historia y un poco de lo que hacen en Argentina y las tradiciones. Y una de las tradiciones, pues por supuesto, es el baile y lo que es la ropa que uno se pone en ese día para celebrar lo que es el día de la independencia de Argentina. Estábamos hablando antes de la pausa del gaucho.
Sí, del gaucho.
Ahí está. Y te acabas de meter en la pausa en el internet y estás mirando. Cuenta. Sí,
para no olvidarme de lo que se usa. Sí. Habíamos hablado de primero de los zapatos, ¿no?
Sí.
Que son las botas de potro, ¿no?
Uh-huh.
Sobre esas botas uh-huh. Van las espuelas.
Uh-huh.
Que tienen las espuelas.
Claro, para el caballo.
Para el caballo.
Claro.
Todas, uh-huh. Generalmente el gaucho viste... todo lo que viste tiene representa su uh-huh. Su riqueza, ¿no es uh-huh. cierto? No es que tiene algo para salir, no, eso es bien trabajado, realmente son de plata, tienen
sí.
arreglos.
Seguramente son, estarán hechos a mano.
Sí, por
claro,
eso son muy
sí.
muy bonitas.
Uh-huh,
uh-huh. O sea, las cosas que se usan son vistosas, pero son útiles, uh-huh. se visten por una razón.
Claro.
Luego se usa... lo que se llama el chiripá o el calzoncillo que te contaba que ese tienen las bombachas de campo y arriba
claro.
de eso se pone otra tela que es como de poncho y
sí.
uno tiene que pensar que eso también en la época que se vestía no había ropa interior
sí.
No es cierto, los jockeys ni nada, pero también para proteger un poco la ropa al montar los caballos, ¿no es cierto? Serían como los chaps.
Sí.
¿Cierto? Que los cowboys usan uh-huh. los chaps.
Bueno. Claro.
Luego, bueno, hablábamos del poncho, que es,
sí.
Que es esa manta tejida uh-huh. que se usaba de abrigo o uh-huh. se enrollaba en el brazo.
Uh-huh.
Porque, bueno, te contaba que el poncho se usaba levantado a un lado
para
poder sacar el cuchillo.
Claro.
Pero porque las peleas pasaban muy seguido.
Sí.
El poncho tenía que salir rápido, ¿no? Porque,
claro.
ejemplo, si yo era diestro el gaucho,
sí.
El facón iba a estar del lado izquierdo,
ajá.
desenvainaba con la mano derecha,
sí,
y con la izquierda
te quitabas el poncho.
Te quitas el poncho,
claro.
pero lo usas de escudo.
Ah,
se lo envolvían
para
en
el
brazo para defenderse, ¿no es cierto?
Claro, qué chuli.
Pues el poncho es gordo, es
claro.
así, así que ese, es
para protegerte
sí,
las
para
manos y todo, fíjate.
Es el escudo.
Qué bien.
También
uh-huh.
Te contaba el pañuelo, que es muy importante, ¿no?
Sí.
Que se le llama sereno
uh-huh.
y se lo usa debajo del sombrero para protegerse del sol. Entonces ataban
ah.
el pañuelo en la cabeza.
Y el después el sombrero.
Y el sombrero, uh-huh. o si no, en el cuello, ¿no es cierto? Para
uh-huh.
protegerse del sol. Y se usaba un sujeta pañuelos también, que realmente
ah.
es muy, muy chulo también. ¿No es cierto? De
sí.
plata.
Uh-huh,
uh-huh. Luego el sombrero, que era de cuero, y se lo
sí,
usaba
claro.
para protegerse del sol, la lluvia, el viento, todo.
Todo.
¿No es cierto?
Sí,
¿no?
sí.
La durabilidad es
uh-huh.
Muy importante.
Uh-huh. Y todos estos materiales y cosas se harían en Argentina.
Claro,
¿no?
eran de
claro.
lana, hechas en telar.
Sí.
Generalmente
sí.
de lana, ¿no es cierto?
Claro.
De cueros,
sí.
Cosas así.
Sí.
Y. Te contaba también de las armas. Bueno, el facón, número uno.
Uh-huh.
Pero otra arma muy importante eran las boleadoras, las bolas.
Uh-huh.
Y la boleadora es un...
¿Eso qué es?
Es un arma... perdón, Maya tiene hambre.
Venga. ¡Uy!
Le encanta el brócoli.
Ah.
las boleadoras es un arma de caza y también de defensa,
uh-huh.
que son de piedras o de metal, bolas, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Bien redondas,
uh-huh.
envueltas en cuero. Y ese cuero está atado a piolas de cuero también, ¿no es cierto? Como una soga.
Okay.
Y son dos bolas.
Sí.
Entonces funciona un poco como el slingshot,
uh-huh.
como si fuera una onda.
Sí.
Pero esas bolas están atadas para cazar y para defenderse también.
También. Ah, fíjate.
Porque
okay.
el gaucho toma las boleadoras uh-huh. y las revolea sobre su cabeza, tomando velocidad y se las tiraba a las patas. Del animal, de un ñandú, o de un caballo, de una vaca, y las pelotas esas hacen que se enrieden sobre lo que le pegue
uh-huh.
y cae.
Claro.
Pero también
claro.
se usaba de defensa, porque uh-huh. te llega a pegar esas bolas
y
a velocidad, pero te masacra.
Total, vamos.
Pero era más que nada, eran de defensa, uh-huh. pero también de caza.
Uh-huh.
Y
uh-huh.
lo que te estoy hablando es todo de cuero trenzado,
ah,
¿no es cierto?
Sí.
Entonces va a tener de un lado el cuchillo, que va a estar así bajo del cinto,
sí.
y enganchado al costado son las boleadoras,
uh-huh.
y también van a tener el ¿cómo se pensaba esto? El lazo, ¿no es cierto?
También,
que
para
es
el caballo.
No es soga, estamos hablando de cuero.
Sí.
Es un lazo trenzado
sí.
con un aro y también
sí.
para enlazar, era una herramienta de trabajo,
uh-huh,
para enlazar
uh-huh.
los caballos.
Vamos, yo
cosas.
Creo que sería como una combinación de un cowboy en América y un...
Claro.
Y un, ¿cómo digo? Un texto de de México.
Sí, bueno, claro, porque eran los mismos, hacían el mismo trabajo, pero claro, en diferentes diferentes situaciones, países, ¿no es cierto? Claro. Las influencias locales, un montón de cosas son que se, bueno, son las herramientas para ese trabajo.
Claro.
Si fuera el lazo, después otra cosa que se usa es el rebenque.
Ajá.
Y el rebenque es un chicote, ¿no es cierto?
Okay.
Y es, tiene un mango.
Ajá.
Un mango un poco largo, que sería como largo de un antebrazo, y tiene una lengua de cuero adelante. Todo esto que te hablo es todo cuero trenzado.
Total.
Ese el rebenque, es como en Australia el látigo, ¿no?
Claro, el látigo.
Porque es el cerro del smack, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Para arrear
como
los animales.
Cowboys
y
en
también
América.
Para darse, ¿no?
También que duele.
El rebenque es corto, el látigo en Australia es largo.
Okay. Qué interesante, oye, lo que estoy aprendiendo yo hoy con esto, ¿eh? Fíjate, qué bien.
Y depende también de cuánto dinero, cuánto estatus haya tenido el gaucho. Si tenía más dinero, iba a tener iba a tener una rastra, o ya te digo, decoraciones de plata en su cinto, el facón iba a ser más decorado,
claro.
Las espuelas, o sea, cuanto más decoración...
Y más bonito,
más
detalle, más estatus tiene, claro, normal, ¿no? Ah, mira. Oye, pues mira, se nos está pasando el tiempo. Ya vamos casi terminando el programa, tú. ¿Algo más que queremos comentar que es crucial para antes de terminar el programa o no?
Lo acabamos
de hablar todo, ¿no? Vale, pues sin más, os dejamos con otra canción. Y como siempre, para finalizar el programa, y si nos queréis contactar, pues como sabéis, nos podéis contactar por la página web de arrofm.co.nz, nos buscáis por el programa llamado Canal Español, y allí pues nos podéis mandar un mensaje de correo, y nos buscáis por allí. Así que sin más, volveríamos la semana que viene y ya ves lo que hablamos la semana que viene. Bueno, un beso a todos, cuidaros que hace mucho frío y hasta entonces. Chao.
En mi pecho tu desnudez y olvido reproches que imaginé. Vente conmigo al puerto, que hay una barca en el malecón con tu nombre pintado secando al sol, con tu mano grabada junto al timón. Dije que te quería como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en desde mi hogar, con la puerta abierta de par en par, de par en par. Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con dos cubiertos y tu canción, y con tus flores en el jarrón. Sabes que te quiero como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar, con la puerta abierta de par en par, de par en par. Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con dos cubiertos y tu canción, y con tus flores en el jarrón.
Remembering Spain from the wider upper heartland on Arrow FM. Veronica will be back next week. If you're lusting for local Latin news and community connections, you can make Latino Radio right here. All you need to get started is on planetaudio.org.nz/makeradio.